Muy bien. En esta mañana vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Y a mí me encantan los domingos porque es el día del Señor, es un día donde Dios siempre hace cosas especiales y maravillosas. Y para aquellos que toman nota, la predicación de hoy se llama espiritual o carnal, tú decides, ¿sí? Entonces Pablo, en la carta de los Corintios, nos explica, o él parece diferenciar entre tres tipos de personas, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del hombre natural, y nos explica en 1 Corintios 2, 14, 16, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no entiende las verdades espirituales, porque dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿vale? Entonces nos dice que hay un tipo de hombre que es el natural, no puede recibir las verdades espirituales, le suena ridículo y no puede entenderlo. Luego nos dice que hay un hombre espiritual, ¿verdad? En el versículo 15 de 1 Corintios 2:14 dice, en cambio, el espiritual juzga, por si te lleva a confusión esa palabra juzgar quiere decir discierne, evalúa, como que diferencia lo que está bien y lo que está mal, dice todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Parece que las personas espirituales, que son aquellas que han nacido de nuevo, han aceptado la verdad de Dios como su absoluto, y se produce un verdadero milagro cuando nacen de nuevo. Al nacer de nuevo comienzan a entender las verdades espirituales, porque la palabra de Dios no es algo intelectual. Dios no quiere que tú te llenes de conocimiento conociéndote todas las historias de la Biblia. Dios quiere que tú y yo seamos personas espirituales, que hemos recibido a Cristo y que entendemos las verdades espirituales. Pero luego Pablo nos dice que hay un tercer tipo de persona y le llama el hombre carnal, ¿verdad? Y esto está en 2 Corintios 3, del 1 al 3. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces parece ser que hay un tipo de persona que suele estar en la iglesia que Pablo lo llama carnal, niños en Cristo, personas inmaduras. Es como si viéramos a una persona de 50 años, ¿verdad?, que se comportara como un niño de 5. ¿A qué sería raro? Diríamos, ¿qué persona tan inmadura hace unos chistes inmaduros, hace unas preguntas? Pues a veces en la iglesia, en la casa de Dios, pasa esto. Hay personas que no maduran, que se quedan como niños, no pasan los procesos, oyen la palabra pero no la ponen por obra, no la toman en serio y entonces se quedan en una especie de inmadurez espiritual y Pablo los llama carnales. Y Pablo estaba preocupado. La iglesia de los Corintios era una iglesia que, a pesar de que tenía una riqueza impresionante en dones, era una iglesia que había muchas contiendas, muchas divisiones, muchas murmuraciones, gente que hablaba mal una de otra, peleas, contiendas. Y Pablo estaba preocupado, dice en 2 Corintios 12, 20, dice, expresa su preocupación, dice, me temo que cuando llegue no os halle tal como yo quiero y yo se hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿no? En la NTV dice peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Y fíjate que estamos hablando de cuando comenzó la iglesia. Pues eso todavía lo tenemos en la iglesia de hoy. Es como una lacra, ¿verdad? Y Pablo le preocupaba, porque Pablo sabía el problema que esto causaba en la iglesia. Y fíjate que la diferencia entre una persona espiritual y una persona carnal no está en el conocimiento, no está en los años que lleva de conocer al Señor, está en la decisión que ha tomado. Si ha decidido vivir en el Espíritu, como nos dice Gálatas, Pablo nos dice cuál es el secreto. El secreto es dejarnos guiar por el Espíritu, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Yo quiero explicar una cosa porque a veces hay confusión. La gente cree que cuando alguien acepta a Cristo y nace de nuevo, ya va a caminar sobre las nubes. Y hay gente que cree que el espiritual es como el que camina sobre las nubes, el que no siente nada, el favorito de Dios. No, no, no. El espiritual no es una persona perfecta. El espiritual es aquel que ha creído lo que dice la Biblia, y en ese proceso de la regeneración, cuando tú recibes a Jesús, Dios hace un milagro, y es que te implanta la naturaleza divina. Y eso lo que hace es que en ti sigue viviendo dos naturalezas, la carnal y la divina, la espiritual. Pero lo que hace Dios es que te da el poder para que ya no gobierne en ti la naturaleza pecaminosa. No es que ya no pecas, ¿vale? No es que ya se te quitan las ganas de pecar, no. Es que hace que esa naturaleza que antes te controlaba, Pablo dice, ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora ya el pecado ya no me gobierna porque yo ya no estoy bajo el espíritu de la ley, sino estoy bajo el espíritu de la gracia. Y lo que antes era maldición, que era la ley, ahora ya no, porque yo he sido justificada por la gracia. Entonces, ahora ya Dios me ha dado el poder de que su espíritu en mí hace que la naturaleza pecaminosa queda gobernada por la naturaleza de Dios en mí, ¿sí? Entonces, la diferencia es entre los cristianos que toman esto en serio y dicen, ahora yo puedo caminar como Cristo me dice, o siguen llenándose de Biblia, pero se quedan estancados y no pasan a la práctica. Y se llenan de conocimiento, pero sus vidas siguen en sus hábitos pecaminosos, igual que antes de haber escuchado el Evangelio. Y esto es muy peligroso, porque el corazón se endurece. Pablo decía en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios te permite oír el Evangelio y tú te endureces, es un problema, es mejor no haberlo oído. Entonces, ¿cómo no te endureces? Tomándolo en serio y poniéndolo en práctica. Entonces, Pablo, por ejemplo, nos habla que el hombre espiritual, el resultado de su vida es el fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿cómo se manifiesta la persona espiritual? Yo la veo en sus reacciones. ¿Cómo reacciona frente a la vida, cuando le tratan mal, cuando pasa algo, cuando está esperando una respuesta, cuando alguien comete un error? ¿Cómo? Ahí es donde se ve, en verdad, la espiritualidad. No es por lo que uno dice que sabe de la Biblia. Yo hace muchos años ya entendí que hay que pasar la prueba del tiempo, que no es lo que uno dice, es lo que uno demuestra con el tiempo, con sus decisiones. Y en cambio dice que el cristiano carnal, el inmaduro, dice que el fruto, el resultado de su vida es las obras de la carne. Y está hablando de los cristianos, de la gente que se supone que ha conocido a Dios de una manera personal y que va a una iglesia. Y esto lo dice en Gálatas 5, del 19 al 21, dice, manifiestas, porque son manifiestas, son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar es cuando eso se te vuelve ya algo normal, que ya ni lo ves, ¿vale? Si yo juego a tenis 2 veces en el año, no practico tenis. Pero si yo juego a tenis 4 días a la semana, yo quiero decir que practico tenis. Entonces, hay que diferenciar. Pablo dice que la gente que permanece en estas prácticas es gente que no tiene la entrada al reino de los cielos. Y muy probablemente es porque no han nacido de nuevo, ¿vale? Entonces, dice que Pablo, el secreto es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16, 17, dice, déjense guiar por el Espíritu y no por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Y dice en Gálatas 5:24 que nosotros ya no vivimos como antes, sino que hemos crucificado nuestros deseos y pasiones. Es decir, yo tengo deseos, yo tengo inclinaciones a veces hacia el mal, pero yo por amor a Cristo, ¿qué hago? Me niego a mí misma, renuncio y voy a la cruz y digo, Señor, ahí te entrego en este día este deseo que tengo, este mal pensamiento. Y lo tengo porque lo siento, pero la persona espiritual es la que no vive todo el tiempo por lo que siente, sino ha entendido que el secreto de la vida es vivir por lo que Dios dice y poner a los sentimientos en segundo lugar. Esa es la persona espiritual. No es la persona que no peca, no es la persona que no siente cosas malas. Todos somos tentados, luchamos con pensamientos, luchamos. Esa es la vida. A veces idealizamos cómo tendría que ser la vida cristiana y creemos que va a llegar un momento en nuestras vidas que ya no vamos a tener que luchar contra el pecado. No es verdad. Dice Pablo que hasta el último momento tú y yo vamos a tener que combatir contra el pecado, pero Él ya nos ha dado la victoria. ¿Vale? Entonces, los espirituales, mira, esto es como los braques. ¿A quién le han puesto braques? Te ponen braques, quedas perfecto, divino. Pero si tú no te pones por la noche un aparatito, un retenedor, los dientes vuelven a la misma posición de antes. ¿Quién lo sabe, los que han llevado braques? Si a ti te ponen braques y no te ponen por la noche, a los pocos meses tus dientes se vuelven a torcer porque la inclinación sigue. Pero hay algo que retiene, ¿verdad? Que son esos aparatos que nos ponemos por la noche. Lo mismo es con la naturaleza pecaminosa. El cristiano o el hijo de Dios que no pasa tiempo con Dios, que no va a la Biblia, que no ora, vuelve la antigua naturaleza a gobernar su vida. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces son los que creen en la oración y oran, son los que creen que Dios los perdona y se arrepientan, son los que piden perdón, creen en el principio del dar, van poniendo en práctica lo que van conociendo de Dios, son los espirituales. En Hebreos, Pablo dice, a los hebreos les dice, ay, 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 hebreos, que os habéis vuelto tardos para oír, torpes espiritualmente, que no escucháis. Y aquí es donde viene el endurecimiento. Pablo dice, si es que vosotros ya tendríais que estar en otro nivel, tendríais que estar enseñando a otros, dice Pablo, todavía os habéis vuelto torpes, no escucháis, hace tanto que son creyentes y ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Y explica quiénes son los maduros, porque a veces creemos que el maduro es el perfecto. No, dice, los maduros, dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La Biblia es para practicarla, la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Esto no es una religión, esto es una vida de experiencia con Dios, y esto es lo que Dios quiere. Y algo que yo he visto, una de las evidencias, y es en lo que hoy me quiero centrar, que nos definen como hijos de Dios y que más definen qué tipo de cristianos somos, si carnales o espirituales, es nuestra lengua, lo que hablamos. Por la lengua, como dice, por la boca muere el pez, ¿no? Pues por lo que hablamos, muchas veces tú te puedes dar cuenta qué tipo de persona somos. Santiago 3:9-10 dice, ¿cómo es posible que con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios? Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Y en estas características de las personas carnales que hemos leído en Gálatas aparece personas que difaman, que calumnian, que chismean, y es ciertamente peligroso. Lo que pasa es que a veces no lo vemos como tan peligroso como otros pecados, ¿verdad? Quiero citar unas palabras de Charles Spurgeon, que fue un gran predicador en Inglaterra, y él dijo, el chisme malicioso derrama su veneno en tres sentidos. Agravia al que habla, al que escucha y a la persona que es objeto de acusación. Sea cierto o no, la palabra de Dios nos prohíbe difundirlo. ¿Qué es chisme? Chisme es hablar de una tercera persona que no está presente y hablar mal. Porque pocas veces, tristemente, pocas veces la tendencia del corazón del ser humano es hablar bien. Pocas veces tú escuchas, ¡ay, habéis visto a Menganita, qué buena madre es! ¡Uy, qué educada, qué bien está educando! Pocas veces. Pero enseguida hay como en la naturaleza carnal del ser humano, hay algo que nos gusta, hay una curiosidad, hay muchas veces un deseo de resaltar lo malo, lo negativo. Y aquí podemos caer en una trampa muy dañina para mí que hablo, para el que me está escuchando y para la persona de lo que estoy hablando. Tres vías donde este veneno se lanza. Y yo he encontrado, estaba leyendo la Biblia y encontré lo que yo considero que es el primer chisme que aparece en la Biblia. A lo mejor hay algún otro anterior, pero yo he encontrado lo que diría el primer chisme en la Biblia. Y os lo quiero contar, está en Génesis 9, del 21 al 25. Dice, cierto día bebió, está hablando de Noé, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, Cam, que era hijo de Noé, dice, vio que su padre estaba desnudo. Y salió, subráyalo, y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, los otros dos hermanos, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y le dijo, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Y aquí vemos que un hijo ve en una debilidad a su papá. Porque muchas veces Dios nos prueba con las debilidades de los demás y con los errores de los demás. Y es tan grave, sobre todo con la autoridad, con un papá, en este caso era con su papá, lo primero que él hizo, a él no le importó su padre. Él no hizo nada por ayudar a su papá. Él fue y se lo contó a sus hermanos. Y le cayó una maldición. Estaba hablando, descubriendo, porque fíjate que dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. El chisme saca lo malo. Es dirección contraria al amor. La persona que chismea le falta amor. No sabe amar, porque el amor siempre cubre. El amor nunca ridiculiza a nadie. El amor nunca avergüenza. El amor de Dios siempre cubre, siempre restaura, siempre limpia, siempre sana. Y ese es el corazón que deberíamos de tener. Y es tan peligroso que el hijo de Cam recibió una maldición impresionante. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos volvemos ayudadores del diablo. Fíjate que cuando Jesús en Juan 6 del 70 al 71 definió a Judas como diablo. Dice, uno de vosotros es diablo y me va a entregar, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y parece que suena muy fuerte, ¿no? Jolín, uno de vosotros es diablo. Es como impresionante. Pues esto muchas veces se pasa por alto entre nosotros, la calumnia y la difamación. Porque en el Nuevo Testamento, fíjate que la palabra diábolos, que es la misma que se traduce en Juan, se utiliza en versículos, lo que quiere decir es falso acusador, calumniador, chismoso, malicioso. Por ejemplo, se utiliza en 1 Timoteo 3:11, ¿verdad? Es un versículo que conocemos y está hablando de cómo tienen que ser las mujeres de los líderes, de los ancianos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ese no calumniadoras es la misma palabra que usó el Señor con Judas, porque Judas con su boca lo traicionó, calumnió a Jesús, ¿verdad? También aparece, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:3, cuando está hablando de cómo van a ser el carácter de las personas en los últimos tiempos. Dice que va a haber personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y fíjate que está relacionada la calumnia con la naturaleza de Satanás. Y tiene que ver con cómo vemos, con cómo está nuestro corazón. Escuché una historia una vez que decía en un barrio, no me acuerdo, era de Latinoamérica, y dice que una mujer se quedó viuda y tenía tres hijos pequeños. Y entonces la vecina, que era un poquito chismosita, el chismoso es muy curioso, siempre está preguntando, siempre está averiguando, siempre está observando, le encanta. Y entonces esta vecina era así, y dice que ella empezó a observar que todas las semanas llegaba un hombre bien vestido a la casa de esta señora y estaba una hora y la señora mandaba a los niños fuera mientras llegaba este hombre. Ya os podéis imaginar qué estaba pensando la buena vecina, ¿verdad? Pero resulta que al final esta señora se murió y lo que pasaba era que esta señora tenía un cáncer terminal y para no ir al hospital, no tenía con quién dejar los hijos, el médico se ofreció a ir a su casa y a ponerle el tratamiento y como era muy doloroso y ella sufría, no quería que sus hijos la vieran sufrir, ella le decía a los niños que salieran a jugar a la calle. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces Dios nos permite ver solo una parte de la realidad, pero según cómo está tu corazón, así tú lo ves. Y a veces somos tan ligeros en nuestras palabras, nos atrevemos a decir cosas que no sabemos si son verdad, pero que nacen de un corazón que quizá todavía no ha sido sanado de la amargura, de la envidia, de los celos, del rechazo. Y hablamos con una ligereza de los demás y a veces lo hacemos en la iglesia. Y esto produce tanto dolor en el corazón de Dios que si pudiéramos entenderlo, te aseguro que no lo haríamos. Y es tan grave que la calumnia está directamente relacionada con la naturaleza de Satanás. Y fíjate cómo fue Satanás. Piensa qué lengua tenía Satanás. Que Satanás convenció a un tercio de los ángeles. Imagínate que había 3.000 ángeles, por decir algo, ¿vale? Y él empezó a hablar, empezó a chismear sobre Dios. Yo me imagino, oye, ¿has visto? Nos tiene aquí trabajando todo el día y mira él sentado en su trono, ¿eh? Con toda su gloria y nosotros aquí arriba, abajo, a proteger a uno, a otro. No sé, me imagino qué cosas le pudo decir Satanás, pero fue tan astuto, fue tal el poder del veneno que salió de su lengua que Satanás con sus palabras, y diábolos es calumniador, fue capaz de convencer a un tercio de los ángeles para que dejaran el bando de Dios, para que se rebelaran contra el mismo Dios, viendo su gloria y poder, y se convirtieran en lo que hoy son los ángeles caídos, los demonios. Impresionante. ¿Cuánto más, si lo hizo con Dios, que era perfecto, cuánto más tú y yo no vamos a ser tentados de hablar mal porque somos imperfectos? Entonces, si tú te sientas a examinar a tus papás, a tu jefe, a tus líderes, a tus pastores, a cualquier persona que tú tengas en autoridad, son personas que cometen errores, pero eso no te da derecho a ti a usar tu lengua en contra, a aprovecharte de un error, de una debilidad, a difamar, a calumniar, porque normalmente, aunque el chisme se puede dar el caso de que sea una información que es verdad, pero que se transmite, empieza a distorsionarse por cómo somos. ¿Habéis jugado al teléfono estropeado? Que uno dice una frase y cuando llega el último no tiene nada que ver. ¿Habéis jugado? No, uno le dice al oído una frase y va pasando y cuando llega lo último, lo que el último dice no tiene nada que ver con lo que el primero dijo. ¿Por qué? Porque le vamos añadiendo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay maldad y le vamos añadiendo. Y algo que yo entendí esta semana es que hay algo que impide. Yo entendí que el Señor quiere que su iglesia sea casa de oración para todas las naciones. Eso tiene que ser una columna en la iglesia, una columna que no ora, una iglesia que no ora no puede ser iglesia. Y una columna fuerte de la iglesia es la oración, tanto la oración privada en nuestras casas, pero la oración que hacemos los martes y los miércoles a las 7 de la mañana, los jueves a las 7 de la tarde, que hacemos los intercesores los domingos por la mañana, los viernes en la vigilia, es súper importante, porque el Señor dice que una de las características de la iglesia es casa de oración, pero cuando tú y yo somos parte de difamación, de chisme, de calumnia, de murmuración, que crean divisiones, atacamos directamente al espíritu de la oración. Porque sabes que la oración habla lo que se habla en el cielo. La oración trae la voluntad de Dios a la tierra. La oración, cuando oramos, nos ponemos de acuerdo con Dios y con su palabra para que el reino de los cielos venga, para que lo que Dios quiere se establezca, porque todo lo que Dios hace en la tierra, Él ha decidido hacerlo en respuesta a la oración. Por eso es tan importante, porque hay cosas que Dios no puede hacer si tú y yo no oramos. Dios es tan humilde que Él trabaja en equipo con el hombre y dice, todo lo que yo hago en la tierra es a través de responder la oración. Y si tú y yo no oramos, pero peor si no oramos, es que cuando empezamos a esparcir este tipo de cosas, estamos invalidando las oraciones. Si tú oras media hora al día y luego te tiras una hora hablando mal de otros, quiero que sepas que invalidaste tu oración. No podemos de una misma fuente sacar agua dulce y agua salada. No podemos con nuestra boca bendecir a Dios muy bonito, llorar muy bonito, y luego a la primera de cambio que vemos algo que no nos gusta en alguien, somos ligeros para juzgar. Y eso es muy peligroso, porque nosotros queremos que la iglesia sea un lugar de sanidad, un lugar donde Dios pueda decir, aquí puedo estar yo porque es mi casa de oración. Y a veces lo que frena que la oración se levante en la iglesia es el chisme y la murmuración. Porque ¿sabes qué? No solo te afecta a ti, afecta a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia del Señor, tú eres el cuerpo de Cristo. Y cuando tú hablas mal en la casa de Dios, espiritualmente se sueltan tinieblas. Y eso hace que la oración quede bloqueada. Y lo que hemos orado a lo mejor en la mañana queda bloqueado. Y por eso a veces los procesos son como tan lentos. Entonces, cuidado, porque es un espíritu contrario al espíritu. Lo mismo pasa con la queja. Hay gente que ora y ora y ora y luego se queja y se queja y se queja. Y entonces todo lo que ha orado lo anula con la queja. Porque el mundo espiritual funciona con las palabras. Igual que tú le tuviste que decir a Cristo con tu boca, entra en mí, te necesito. Y algo pasó. Cuando tú hablas queja, hablas chisme, hablas murmuración, abres puertas a demonios. Le estás dando la autoridad al enemigo a que entre en tu vida, a oprimirte en ciertas áreas. Entonces, tenemos que desenmascarar en nuestras propias vidas el chisme. Tenemos que ser humildes porque Dios lo que quiere es sanarnos y perdonarnos. Y muchas veces el chisme se disfraza de espiritualidad. Por ejemplo, ay, fulanita, vamos a orar por menganita que está muy mal. Sí, sí, oremos. Ay, ¿qué le ha pasado? Uy, es que le ha puesto los cuernos a su marido. ¿Tú crees que la intención de esa persona es orar o es hablar mal? Cuidado. Uy, ¿has visto? No ha vuelto a venir mengano. Uy, ya lo sabía yo, si ese iba por mal camino. Sí, sí, es que me han dicho que lo vieron en una discoteca allí. Por eso no viene a la iglesia. Y no nos damos cuenta, lo hacemos con una ligereza. Quizá porque en tu casa era normal, quizá porque naciste en un hogar donde se hablaba de todo el mundo, pero ya tú en Cristo tienes que romper y renunciar a la vana manera de vivir de tus padres. Otra manera que se disfraza el chisme es dando lástima y pena. ¿Y sabéis qué pasa cuando alguien nos da pena y lástima? Que bajamos las defensas. Y entonces bajamos las defensas y abrimos nuestro corazón tan grande, grande, que lo abrimos para recibir y para que eso nos afecte. Entonces de repente llega alguien y se te acerca, ay, yo estoy muy mal, es que mira, yo aquí, a mí no me ayudan, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Y entonces tú dices, ay, pobrecita, uy, fíjate, y empiezas a creer lo que te dice. O no, es que, y esto puede pasar en el trabajo, puede pasar en la iglesia, uno no, y te empieza a hablar mal del jefe. No, fíjate, yo llevo trabajando aquí 10 años y este jefe nunca me ha pagado ni una hora extra. Y tú te lo empiezas a creer y ya empiezas a pensar mal del jefe. Uy, sí, qué injusto este jefe. ¿Y tú qué sabes si es verdad o no es verdad lo que te está contando? Porque tenemos una facilidad para creer todo lo que oímos, sobre todo lo negativo, pero ¿cómo nos cuesta creer la palabra de Dios? Yo, que estoy ayudando a una persona que tiene mucha negatividad, yo digo, pero ¿cómo crees tanto lo negativo y te cuesta creer tanto la palabra de Dios? Entonces, tenemos esa capacidad de lo malo, lo creemos en, ay no, que hay crisis, está muy mal el país, no, 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 y ya nos lo creemos. No, no, que es muy difícil encontrar un piso en Barcelona, que no, pero ¿qué dice Dios? Yo estoy contigo. Entonces, cuidado. Porque el chisme se disfraza de cosas buenas. Yo quiero hacerte algunas preguntas para que tú identifiques si quizá tú hoy vas a tener que renunciar a esta tendencia, ¿vale? Te voy a hacer algunas preguntas. Pregunta número uno. ¿Eres de los que siempre tienes algo negativo para decir? Uy, qué bien tocaron hoy. Uy, sí, pero se equivoca. Y ese humo que sale ahí, que a mí no me gusta nada, huele mal. Uy, mira, menganita, qué guapa está. Está estrenando vestido, sí, pero tiene granos en la cara. Si tú eres de ese tipo, piensa, si tú sueles resaltar lo negativo, si te cuesta decir lo bueno, porque nos cuesta decirlo. Aún en casa, en el hogar, ¿verdad? Cuando mamá hace la comida mal, enseguida salta alguno, la comida está mal. Pero todos los otros 6 días que la comida estuvo bueno, nadie dijo nada. El día que la casa está limpia, nadie dice nada, ¿verdad? ¿Por qué diré yo esto? Pero el día que algo no está limpio, ¡uy, esto está sucio o esto está desordenado! Porque no somos más fáciles a hablar lo negativo y lo malo. Muy bien, entonces, primera pregunta, ¿eres de los que siempre tienes algo negativo para decir? Segunda pregunta, ¿cómo reaccionas frente a las imperfecciones de los demás? ¿Cómo reaccionas cuando ves a alguien cometer un error en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia? ¿Qué haces? Si tú un día llegas y me ves discutiendo con Carlos, pues no, pues sí, pues sí, pues no. ¿Tú qué haces? ¿Sales y te rasgas las vestiduras? ¡Oh! El pastor está discutiendo con la pastora. ¡Uy, tienes que ver! ¡Uy, no, no, no! ¡Chismoso! ¡Ora por nosotros! Si tenemos un día malo, somos normales. Vamos al baño, comemos, todo normal. Tenemos días buenos, días malos, discutimos, nos queremos, nos amamos, pero si tú un día ves eso y tú sales a contarlo como hizo Cam, quiero que sepas que estás pecando. Que tú tienes que ir al secreto y decir, Señor, hoy te pido por mi pastor y mi pastora, para que les des paz, para que se puedan entender, para que la presión que tienen, y ores por nosotros. No que vayas al compañero de célula, ay, sí, oremos por los pastores, que hoy los he visto discutir. ¿Vale? Entonces, tercera pregunta. ¿Prestas oído para oír lo negativo de los demás? ¿Te genera curiosidad? ¿Te hace sentir bien? Es lo que digo, hay gente que siempre tiene la antena levantada. Y siempre está como mirando, ¿no? Como los programas estos de la prensa rosa que hay en España y que son tan famosos, que yo los detesto, pues personas que siempre están, ah, sí, sí, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Averiguadoras, curiosas, que siempre están como haciendo preguntas un tanto que te hacen sentir como incómodo. ¿No os habéis dado cuenta que hay personas que preguntan como demasiado? ¿Y este qué le importa? ¿Por qué pregunta esto, verdad? Entonces piensa, prestas tu oído, se endulza tu oído, te encanta oír cosas negativas, te encanta oír lo malo, porque el chisme entra como bocado suave, como mantequilla, se deshace en la boca. ¿Corres a difundir las malas noticias como Cam, corriendo te vas y llamas por teléfono? Uy, fulanita, mira de lo que me he enterado. Mira, ya decía yo, mira lo que está pasando en la iglesia. Mira, una vez le hicieron una foto a Billy Graham hace unos años, saliendo de un hotel, no me acuerdo en qué país, creo que era París, con una dama guapa, mucho más joven que él. Y le hicieron una foto y empezaron los rumores. El famoso predicador ha sido sorprendido en adulterio con una mujer. Y empezaron a... Internet, ya sabes esto cómo es, ¿no? Y empezaron a decir de todo. Era su hija. Había ido a regalarle un viaje por su no sé qué y estaba con su hija en un hotel saliendo del brazo. El problema es el corazón que tenemos. ¿Por qué pensamos mal enseguida? Si tú eres de los que enseguida ves algo y piensas mal, hoy necesitas pedirle perdón al Señor. Necesitas que Dios te quite eso y te pueda sanar. Otra pregunta. Si Jesús estuviera físicamente en la tierra, ¿podría estar en medio de tus conversaciones más privadas? A veces creemos que entre esposos no es chisme, que si no te oye nadie no es chisme, sí lo es, porque lo oye Dios, los ángeles, los demonios y todo. Entonces, ¿tú crees que Jesús, cuando tú quedas con tus amigas a quedar café, a tomar café o en cualquier situación, podría estar en medio y no se tuviera que ir? ¿O Jesús tendría que decir, me voy, no puedo estar aquí? ¿Crees que lo que tú dices lo podría oír Jesús o te avergonzarías si recordaras la conversación que has tenido esta semana y que Jesús no hubiera podido estar ahí? Espero que estas preguntas te hayan ayudado a clarificar cómo está tu nivel de chisme, de murmuración. Y la crítica es muy contagiosa, es un veneno. Un poco de levadura leuda toda la masa. Marcos 4:24 dice, tengan cuidado de lo que oyen. Jesús hablaba mucho, cuida lo que oyes, porque igual que la fe viene por el oír, también lo malo viene por el oír. La fe es una semilla. Por eso a mí me encanta evangelizar, porque Dios ha comprometido que su palabra nunca vuelve vacía. Y cuando yo le hablo a alguien, no importa lo que vean mis ojos, eso es como un virus que se le ha metido, es una semilla que yo le he sembrado a esa persona. Entonces dice que igual que la fe viene por el oír, dice Jesús, tengan cuidado de lo que oyen, porque aquello sobre lo cual fijamos nuestra atención, lo absorbemos en abundancia. Esta es una traducción que he buscado porque nos ayuda a entender mejor el significado. Repito, Marcos 4:24. Tengan cuidado con lo que oyen, porque aquello sobre lo cual fijamos nuestra atención, lo absorbemos en abundancia. Es contagiosa. Parece que es como un virus que entra y nos da ganas de hablar y le damos vueltas. La ociosidad, yo he visto que está íntimamente relacionada con el chisme. Si me acompañáis a 1 Timoteo 5, del 13 al 14, Pablo está hablando de las viudas, ¿verdad? Parece que una viuda ya se moría el marido, se quedaba un poquito desocupada, y dice Pablo, también aprendan a no ser ociosas, andando de casa... No, perdón, y también aprenden, está hablando de las viudas, a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, pon a trabajar a las viudas. Y la mayoría de las veces en la iglesia, las personas que no hacen nada, que no sirven, son las que más tienen tendencia a caer en el pecado del chisme. La ociosidad está directamente relacionada con el chisme. Ahora, ¿qué motiva un chisme? Es verdad que hay gente imprudente. Yo le digo a los sanguíneos que es que los sanguíneos son esas personas extrovertidas que hablan, dicharacheras, el alma de la fiesta, pero tienen que cuidar porque los sanguíneos a veces son imprudentes, a veces son insensatos, a veces cuentan cosas que no deberían contar, ¿verdad? Pero hay un tipo de chisme cuya raíz es la envidia, la amargura, los celos, los asuntos no resueltos en el corazón. Porque mira, cuando yo tengo envidia, ¿qué hago yo? Yo bajo al otro y así me subo yo. Yo me siento inferior, yo me comparo, porque la envidia hace que te compares. Pero entonces digo, si yo bajo un poquito a esta, entonces yo ya me subo un poquito y ya yo parece que yo soy mejor. Entonces, muchas veces los asuntos no resueltos de inferioridad, de rechazo, nos llevan a ser envidiosos y a hablar mal de los demás. Yo quiero que sepáis que Dios toma muy en serio el chisme. Si tú no lo has tomado hasta ahora, yo quisiera que hoy lo tomaras. Proverbios 6, del 17 al 19. Yo quiero que escuches atentamente. Habla de cosas que Dios dice, seis cosas, desde el 16, perdón, seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma, ¿vale? Dios abomina, aborrece, es ya un grado, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, subraya esto, el que siembra discordia entre hermanos. Y quiero que sepas que esta misma palabra aparece en Levítico 18:22. Quiero hacer una comparación. Porque a veces nosotros vemos los pecados sexuales muy gordos y nos rasgamos las vestiduras los cristianos. Uy, no, yo nunca haría eso. Por ejemplo, Levítico 18:22 dice la misma palabra que utiliza para el que siembra discordia entre los hermanos, la utiliza, dice que para Dios es abominación el varón que se echa con otro varón como si fuera una mujer. Está hablando de una práctica sexual que se llama homosexualidad. Y Dios dice que la abomina y utiliza la misma palabra para el que siembra discordia. Y tú a lo mejor ves más grave a alguien que practique la homosexualidad y no ves grave una ancianita que está aquí chismeando de todo el mundo. Pero es igual de grave. Dicen que un día, al terminar la predicación, se le acerca una señora al pastor. ¡Ay, pastor! Voy a hacerlo a la traducción latina. ¿Cómo le parece? Lo voy a traducir al latín. ¿Cómo le parece? Usted no sabe que... A ver, ¿qué apellido me invento? Uno que no hay aquí para que nadie... No, Pérez es muy común, pero bueno. Va. Usted no sabe que los Pérez tienen este problema y este problema. Y el pastor le dice, ¿y los Pérez saben que usted tiene problemas con el chisme? Y la señora se fue. Porque el chisme hay que cortarlo de raíz. ¿Qué hacer cuando viene alguien en la iglesia, que parecemos todos tan guapos, venimos los domingos, ¿verdad? Recién duchaditos, yo me intento poner la mejor ropita el domingo, venimos guapos, pero ¿cómo está por dentro nuestro corazón? Porque venimos, bajamos la guardia. Los domingos, ¡qué guay! ¿Dónde mejor que en la iglesia vas a estar tú? ¿Dónde vas a poder abrir tu corazón sino aquí? ¿Dónde uno está en un ambiente de amor, de armonía, de unidad? Se supone. Entonces llegamos, nos confiamos, nos sentamos a comer, nos sentamos a tomar un café y entonces tú bajas la guardia porque estás entre colegas, estás entre personas que crees que piensan como tú. Y entonces, ¿qué hacer cuando alguien viene y te habla mal? Identifica, chisme es, sea verdad o no, casi siempre lleva una carga de mentira, casi siempre chisme va relacionado con calumnia y difamación, que es hablar mentiras de otro. Cuando alguien viene y te habla de una tercera persona y te habla mal, ¿qué tienes que hacer? Claro, si tú en tu corazón ya tienes eso, porque, otra cosa que no he dicho, es los receptores. Los receptores funcionan a las mil maravillas en la iglesia. ¿Qué son los receptores? Es como, cada uno tenemos, como que en el mundo espiritual existieran frecuencias, ¿vale? Entonces, en la iglesia, y eso pasa en todas partes, pasa en los trabajos, pasa, ¿verdad? Tú dices, uy, yo con esta persona tengo feeling, porque tienes algo común. Entonces, es como que los rebeldes se juntan con los rebeldes. Los espirituales con los espirituales. Los chismosos se juntan con los chismosos. Entonces, cuando una persona un día me dijo, ay, Natalia, pero a mí ¿por qué todo el mundo me cuenta todas estas cosas? Digo, porque quizá tú tienes un receptor. Un receptor de chisme que en el mundo espiritual hay unas antenas, pim, pim, identifican, pim, entonces empiezan a pitar la misma sintonía, pim, 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 hasta que se encuentran. Y entonces ahí, chan, 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 cohetes, truenos, relámpagos, el chisme sale, ¿no? Y entonces dices, ¿pero por qué yo? Si no, la acabo de conocer. Y a veces, uy, pero si la acabo de conocer. Y de repente las ves comiendo ahí, el mismo receptor. Entonces, ¿qué hacer cuando vienen y te hablan dando pena, dándola, y te empiezan a hablar mal de alguien, del que sea? Pues tú, ¿qué tienes que hacer? Parar en seco. Mira, perdona, si tienes algún problema con fulanito, ve y lo arreglas, o hablas con tu líder o con tu pastor. Yo no presto mis oídos para hablar mal. Y te levantas y te vas. Eso es lo... ¡Ay, pero qué mala educación! No, con eso no hay que tener... Porque a veces los cristianos, bajo el espíritu de humanismo y de las buenas maneras, consentimos mucho el pecado. Y con eso, si os digo, hay que ser así. Te levantas y te vas. Si tú te... No, pero yo me quedo para ayudar a la persona. ¡No! Quiero que sepas que esa semilla, aunque tú creas que no te ha afectado, la va a usar el diablo en tu vida. La va a usar. Y de repente un día te hablaron mal de Menganita y resulta que ese día llegas tú, Menganita llega tarde, se sienta a tu lado, te da un pisotón, saca el bolso, es una desordenada, se le cae... Y tú te acuerdas de lo que te dijeron aquel día y dices, es verdad. Y como eso, muchas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Perdona, si tienes algún problema, no me parece que es de respeto hablar de alguien que no está aquí. ¿Quién soy yo? ¿Sabes qué? Lo arreglas con ella, pero yo no me presto para esto. Y te levantas y te vas. Esa es la manera de cortar el chisme en la iglesia. Yo sé que suena como, pero así, Dios dice que es abominación, que impide la unidad, que impide el espíritu de oración. Y para terminar, yo quiero explicar que... Cuando tú hablas mal de otro, tú entras en un terreno muy peligroso que la Biblia le llama el juicio. Juzgar a otro es altamente peligroso y tiene unas consecuencias terribles para nuestra vida. Y hay unos principios, y yo quiero que sepáis que los principios de Dios no son solo para los cristianos. Los principios de Dios funcionan universalmente para toda persona que está allá afuera y jamás ha venido a una iglesia. Igual que la ley de la gravedad funciona para todo hijo de vecino, la crea o no. Puede llegar alguien aquí y decir, Natalia, yo no creo en la ley de la gravedad. Pues vale, pero mira, la ley de la gravedad, aunque tú no la creas, funciona, ¿verdad? Pues los principios de Dios, lo mismo. Por ejemplo, el que no conoce sobre el principio del dar y recibir, pero es generoso, le va bien. O el que ayuda al pobre, le va bien, porque la Biblia dice que eso es un principio que se cumple. Entonces, los principios del juicio son para todos. Entonces, yo quiero hablar de algunos principios, concretamente 5 principios, para que tú entiendas qué pasa cuando tú juzgas. En primer lugar, cuando tú juzgas, tú te pones en el lugar de Dios. Y eso es muy peligroso. No lo podemos hacer porque nosotros miramos desde nuestras capacidades, desde nuestras heridas, desde nuestra perspectiva, desde nuestra pequeñez, y solo Dios tiene la capacidad de juzgar. Santiago 4, del 11 al 12, dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Está hablando para gente de iglesia, no está hablando para la gente de afuera. Yo doy por sentado que en los trabajos todo el mundo habla mal del jefe, hablan mal de los compañeros porque hay envidias, hay disensiones, pero aquí Santiago está hablando de la iglesia. No hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Quién soy yo? Si todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Y tendemos a juzgar en lo que somos buenos. Tendemos a juzgar en lo que somos fuertes. Si tú eres puntual, criticas a los que llegan tarde. Si tú eres guapo, a lo mejor caes en el error de criticar al que físicamente no es tan acertado, tan bello como tú. Y esto es un problema. Ponerse en el lugar de Dios es una posición muy mala, porque hay consecuencias. Segundo principio, para que tú sepas lo que pasa cuando juzgamos: tú le abres la puerta al pecado. Le abres la puerta al pecado que juzgas. O sea, aquello contra lo que tú hablas mal, abres la puerta para que el enemigo te haga caer en ese mismo pecado que tú estás juzgando. Y esto lo dice Romanos 2:1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando yo empiezo a juzgar a una persona en el área que sea, financiera, sexual, familiar, espiritual, automáticamente estoy abriendo una puerta y dándole autoridad a los demonios que vengan a mi vida y me hagan caer en ese pecado que yo estoy juzgando. Tercer principio, la ley del boomerang. ¿Quién sabe lo que es un boomerang? Tú lanzas el boomerang y te vuelve otra vez a ti. Esta ley se activa. Con el tiempo, todo lo que yo digo se vuelve a mí. Si he criticado al jefe, cuando soy jefe, me critican. Si he criticado a mi pastor, cuando soy líder, empiezo a recibir las mismas críticas. Me harán lo mismo. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Quizá hay situaciones que estamos viviendo en nuestra vida hoy que es fruto de estar cosechando lo que hemos sembrado. No, yo nunca haría eso. Uy, fíjate, fulanito. La Biblia dice: el que quiera estar firme, mire. Yo ya he aprendido a no asombrarme por nada. Porque yo digo, y yo mañana, que no estoy en su posición, que no recibo su presión, que no tengo su soledad, ¿y si soy puesta en lo mismo y caigo? ¿Quién soy yo? Entonces, a veces nos creemos tan fuertes nosotros y juzgamos con una ligereza, pero cuidado, que en lo que juzgas vas a ser juzgado. Es una ley que se te va a devolver. 4. Cuando nosotros juzgamos algo, es muy probablemente porque eso lo tenemos en el corazón. Mateo 12:34. Camada de víboras, dice Jesús. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar lo que es bueno y recto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, lo que uno juzga. Los músicos pueden subir ya. Lo que está en el corazón determina lo que uno juzga, lo que uno dice. A lo mejor tú en el corazón eres un adúltero de corazón, quizá no has cometido adulterio físicamente, pero tus ojos se van detrás de todas las mujeres. Y entonces juzgas con ligereza el adulterio de otro, es porque tú lo tienes en el corazón. Y dice el dicho, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su condición. Ahí se aplica ese dicho. Y Marcos 7:21 dice: pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que yo estoy hablando es de lo que yo tengo dentro, aunque no parezca. Y el quinto principio, para que nosotros hoy veamos la gravedad que es ponernos como jueces de otros. Solo Dios puede juzgar. Es que cuando una juzga a otro, está juzgando a Dios. Y esto le pasó al hijo pródigo, al que se quedó en casa. Cuando volvió su hermano, él no pudo alegrarse por la venida de su hermano, no pudo alegrarse que su papá le hizo una fiesta, no pudo alegrarse de que su hermano había vuelto, porque en su corazón estaba juzgando a su padre y creía que las decisiones que su papá había tomado eran equivocadas. Cuidado, porque cuando tú juzgas estás diciendo, Dios lo ha hecho mal, Dios tiene favoritos, ¿por qué a él sí, a mí no? Dios se le pasó esto, y es algo serio. Entonces, ¿qué hacer, iglesia? Queremos que Dios esté entre nosotros, queremos ser personas sanas, maduras, que aprendamos a cubrir la debilidad de otros, que cuando veamos un error en alguien, oremos, no lo difundamos, no le añadamos de lo que hay en nuestro corazón. Hay buenas noticias, se puede romper este ciclo. Si tú eres humilde para reconocer que quizá en tu vida estás recogiendo aquello que has sembrado con el juicio, lo primero, arrepiéntete. Si esta palabra te está haciendo ver la gravedad de algo que tú pensabas que no era grave, quizá porque todo el mundo lo hace en el mundo, la gente es criticona. Tú pones la tele, a mí me da vergüenza en mi país. Esos programas de salsa rosa, de no sé qué, solo hacen, se les llena, yo veo los demonios ahí, se les llena la boca hablando mal, como si ellos fueran perfectos. Es impresionante, o sea, uno que está divorciado 3 veces está hablando mal de uno que se divorcia por primera vez. Digo, yo no lo entiendo. Hablan mal, se les llena la boca, critican, o sea, impresionante. Y es porque en España hay mucha crítica y mucha envidia. Pero tú puedes arrepentirte si hoy has visto la gravedad. Marcos 12:37 dice, por tus palabras serás justificado o serás condenado. Y Mateo 12:26 dice que de toda palabra ociosa darás cuenta en el juicio. Quiero que sepas que en el cielo hay una grabadora enorme que graba todas tus palabras. Y que cuando tú llegues delante de Dios tendrás que rendir cuentas. Por eso yo te aconsejo, ten palabras que te puedan justificar el día del juicio, no palabras que te condenen. Palabras no ociosas, no seamos tan ligeros. Trabajemos nuestro corazón y nuestra boca. Arrepintámonos, pídele perdón al Señor. Deja que Dios sane tu corazón. Sométete a los procesos de Dios. Hay gente que no quiere pasar por los procesos. Hay gente que dice, yo no necesito este curso, yo no necesito líder, yo no necesito célula, esto no sirve para nada. Solos no podemos. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los cursos, necesitamos pasar los procesos, necesitamos la vida de célula para poder ser sanados. Y por último, yo te diría, te dedico este versículo, Tito 3, del 1 al 2. Haz un compromiso personal con Dios de no hablar mal de nadie. Dice en Tito, no deben calumniar a nadie. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Si no eres capaz de ver lo bueno, cállate. Es mejor que te calles y le digas, Señor, ayúdame a ver lo bueno de la gente. Porque Dios es un Dios que dice Isaías que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos. Y sabes, cuando Dios ve una persona haciéndolo mal en la iglesia o fuera de la iglesia, lo ve pecando, lo ve mal. ¿Sabes que Dios lo ve a través de Cristo? Lo ve a través del sacrificio de su Hijo. Lo mira con esperanza, lo mira con compasión, lo mira con misericordia y dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Dios no levanta su dedo para señalar, eso lo hace el diablo, que es el acusador de los hermanos. No colabores con el diablo. Se parte de la solución en la iglesia, no parte del problema. No somos una iglesia perfecta. Y te digo más, nunca lo vamos a hacer. Queremos mejorar como iglesia. Queremos ser mejores líderes, mejores pastores, mejores discípulos, tener una mejor alabanza, un mejor local, pero nunca vamos a ser perfectos. Pero toma hoy la decisión de no hablar mal de nadie, de ver como Dios ve, de ver con compasión, de ver con misericordia. Decir, Señor, yo quiero ver a mi hermano y decir, voy a orar por él. Señor, usa mis oraciones para sanar a mi hermano. Ese es el corazón que Dios busca. Así ve Dios a la gente. Dios no condena. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Y así tenemos que mirar a la gente. Así que yo te invito a que hoy seas sincero con el Señor y te unas a mi oración y le digamos juntos, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Porque a veces hemos sido tan ligeros en nuestras palabras. Hemos visto que otro lo hacía, o nuestro oído se ha endulzado, Señor, y nos ha gustado porque es que le gusta a la carne, el chisme le gusta a la carne. Y hoy quiero pedirte perdón y pídele perdón ahí, aprovecha este momento de gracia que Dios nos está dando para pedirle perdón al Señor si tú has hablado mal, si has enjuiciado, si has criticado en la iglesia la manera de vestir de alguien, la manera de hablar, si has hablado mal sobre todo de alguna autoridad. Dile, Señor, hoy necesito pedirte perdón. Si has hablado mal de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe, de tus papás, si has sembrado semillas de juicio contra tus papás, yo te invito a que hoy te arrepientas y le digas, Señor, qué necio he sido, qué orgullo, porque cuando juzgo, Señor, me vuelvo orgulloso y abro la puerta a los demonios. Hoy quiero pedirte que limpies mi corazón y limpies mi boca. Señor, yo no quiero ser causa de división en la iglesia. Yo no quiero ser de los que impiden que seamos casa de oración. Yo no quiero ser de los que dividen, de los que dañan el corazón de otros, Señor. Yo quiero ser de los que hablan palabras de verdad, de los que consuelan, Señor. Yo quiero ser de los que ayudan. Yo quiero ser de los que tu espíritu puede usar para sanar a otros. Señor, enséñame a mirar a los demás con tus ojos. Que cuando yo vea a alguien cometer un error, tener una debilidad, Señor, yo no lo juzgue, yo no lo critique, yo no esparza el rumor, Señor. No vaya corriendo a contarlo. Perdóname, Señor, porque lo he hecho. Y hoy quiero reconocer mi culpa. Y hoy sé, Señor, por la fe, que tú me perdonas. Y yo quiero ser un hombre, una mujer espiritual. Hoy decido ser un hombre, una mujer espiritual. Decido no satisfacer los deseos de mi carne. Crucifico mi carne con sus deseos y pasiones. Mi vieja naturaleza fue crucificada con Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy decido tomar esta verdad a mi corazón y decido vivir siendo guiado por el Espíritu. Decido vivir para agradar al Espíritu, mas no a mi carne, Señor, porque no hay otra manera de ser espiritual. Y hoy me humillo y te doy gracias porque me perdonas, porque me limpias. Y hoy renuncio en este momento al espíritu de chisme, de murmuración. Y yo renuncio a la murmuración, al chisme. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a la división, renuncio al juicio, a la condenación de otros, Señor. Hoy decido tener un corazón como el tuyo, una lengua que hable bendición, que solo saque agua dulce, Señor, porque tú así eres, Dios. Así me has tratado a mí y así quiero tratar a los demás. No me condenaste, Señor, no me juzgaste, pasaste por alto mi pecado en Jesús y así quiero dar de gracia lo que de gracia yo he recibido, Señor.
Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Y este es mi deseo.
Señor, yo quiero tener el deseo hoy de buscarte con un corazón limpio, Señor. Quiero experimentar hoy cuánto me amas, Señor. Que tú me perdonas hoy, que tú me das la oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Gracias, porque eres un Dios que siempre mira con compasión, que siempre ama. Yo quiero, Señor, hoy arrepentirme.
Crea en mí un corazón sincero.
Crea en mí, Señor, un corazón sincero. Un corazón que ame tu verdad. Yo quiero, Señor, adorarte con mi corazón. Que tú puedas recibir, Señor, mi adoración. Que yo no la invalide con mis palabras. Que yo no invalide la oración en este lugar. Sino que tú te agrades.
Crea en mí un corazón sincero.
Señor, queremos amarte con un corazón sincero. Queremos adorarte. Queremos bendecirte. Queremos disfrutar de la presencia tuya en tu casa. Señor, queremos juntos levantar hoy un incienso que suba delante de tu trono.
Que tú cuando escuches nuestras oraciones te goces con nosotros, te alegres, Señor. Que hoy podamos experimentar la dicha de la unidad de tu iglesia. Que hoy podamos experimentar que este lugar es casa de oración. Que hoy podamos experimentar las arpas de la alabanza, Señor. Que hoy podamos, Señor, gozarnos juntos porque experimentamos tu perdón, experimentamos tu amor. Yo bendigo esta iglesia, Señor, y bendice con tus labios. Yo bendigo a mis pastores, a mis líderes, a mis compañeros de célula, al que tengo a la derecha, a la izquierda, y decido ser parte de la solución. Me comprometo a ser parte de la solución en este lugar. Tú eres grande, tú eres bendito, Señor. Grande eres.